Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación de estudio de exclusión residencial en Cartagena. Gracias a los grupos políticos que nos acompañan esta mañana y al público en general, representantes de la universidad, de las distintas entidades sociales. Gracias por acompañarnos. Lo tienen ya en la mano. La publicación se llama Perfil y situación social de la exclusión residencial en Cartagena y se trata de una encuesta y un recuento de datos realizada hace 2 años con el apoyo de varias entidades y servicios que se encuentran hoy con nosotros y que, por supuesto, les quiero agradecer muchísimo su labor en estas actuaciones y en cualquiera de los temas que se les requiere. Concretamente, tenemos con nosotros el Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia. Entonces, tenemos el vicerrector representante.
El director del observatorio.
El director del observatorio, perdón, de Exclusión Social, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad de la Universidad de Murcia. Y, por otra parte, como representante de la Red de la Lucha por la Pobreza y Exclusión Social de la Región de Murcia, Diego Cruzado, don Manuel Hernández. Ambos han prestado una colaboración valiosísima a este estudio, que realmente se ha podido llevar a cabo por poder contar con los mejores en este caso, ¿no? Esto también es producto de una gran trayectoria de encuentros y de trabajos conjuntos que ha permitido al Gobierno municipal desarrollar uno de sus objetivos más importantes en esta legislatura, como es la lucha contra la exclusión social. Ellos después les van a entregar y les van a proporcionar una serie de datos, pero nosotros sí queremos destacar la labor del Ayuntamiento en cuanto a este tema de política social, partiendo de las realidades existentes, analizando, identificando los problemas y buscando soluciones y medidas encaminadas, por una parte, a paliar esos problemas y a solucionar esos problemas y, por otra, a prevenir la posible continuidad de esos problemas. Está claro que son muchas las razones que pueden conducir a la exclusión social, pero de todas ellas, como más importantes, hay que destacar la vivienda. O bien la carencia de vivienda o bien la existencia de una vivienda inadecuada para el desarrollo del individuo. Pues bien, desde la Concejalía de Servicios Sociales, tengo que decir, y también desde Alcaldía, por supuesto, que tanto la problemática de vivienda como la lucha contra el sinhogarismo han sido 2 líneas prioritarias de actuación. Y por este motivo hay 2 servicios, que son el servicio de vivienda y el servicio de atención a personas sin hogar, que tienen una identidad propia, independiente, separada en la estructura organizativa del Ayuntamiento y que goza de esfuerzos humanos diferenciados y de presupuestos también diferenciados, en aumento, reconociendo que, aunque no son suficientes, pero que sí se seguirá aumentando este presupuesto, dada la importancia que tiene. Y, bien, repito que trabajar tanto con la Universidad de Murcia como con la Red de Lucha contra la Pobreza ha sido un auténtico lujo, porque ha sido gracias a ellos también a los que se ha podido conseguir toda esta riqueza de datos que nos aporta esta publicación que queremos hacer, que queremos presentar aquí esta mañana. Y, por último, decir que seguimos planificando nuevas actuaciones, que esta corporación va a seguir por esa misma línea y por ese mismo modelo de trabajo participativo, donde distintas entidades tienen cabida y donde se sigan buscando continuamente las causas y se sigan, sobre todo, buscando las respuestas. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra al presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza, a don Diego Cruzado.
Buenos días, muchas gracias.
para la red de lucha para luchar contra la pobreza y la exclusión social es muy importante la vivienda. Es algo necesario el tener vivienda y el que la vivienda sea digna, sea mínimamente digna. Para nosotros es una satisfacción el apoyo que desde este ayuntamiento, tanto el gobierno como los partidos que están en él, hacen para buscar la realidad de lo que ocurre en el término municipal de Cartagena y así poder aplicar políticas pues más concretas y mejores y que saquen a la gente de la pobreza y la exclusión social. Me parece que ha sido una apuesta valiente el tener el mapa. Además, es muy interesante que a través de Manuel, de la OES, que sea la universidad la que nos da los datos y de alguna manera nos da la realidad científica de que esto es así, ¿no? Este sería el principio. Ahora lo que hace falta es aplicar políticas para que esto y esta realidad que esté aquí se solucione lo antes posible. Desde la IAPN siempre hemos pedido que no sean políticas exclusivamente desde la concejalía o desde la consejería de política social, sino que sean planes para la erradicación, y eso tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues, aprovechar para llamar a que esto sea un plan para la erradicación, se incluya en un plan para la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Y además teniendo claro que ha sido muy valiente y que está muy bien que trabajemos pues todas las entidades juntas, el ayuntamiento, la universidad, las redes, porque además nos conocemos y yo creo que ya hay casi pues una amistad y un codo con codo para mejorar a la gente, a las personas de Cartagena, a la ciudad de Cartagena. Y nada, muchas gracias por dejarnos participar y mucha fuerza para seguir trabajando en la erradicación de la pobreza.
Pues como representación de la universidad, don Manuel Hernández va a ser el que nos explique una serie de datos acerca del libro, de lo que se ha publicado, ¿correcto?
Muy bien, pues muchas gracias, concejala, y me voy a sumar a las palabras que ha dicho el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza sobre la valentía del Ayuntamiento de Cartagena. Antes de empezar a contar un poco el estudio, hace un año justo estábamos aquí presentando el avance. El avance nos daba una primera orientación para empezar a rediseñar y a reorganizar si queremos, pero hoy traemos todos los resultados por muchas más variables y mucho más definidos. Hemos tardado tiempo porque el Ayuntamiento ha apostado por no solo hacer el estudio y utilizarlo internamente, sino dar la cara, enseñarlo y publicarlo. Esta es la valentía, que no siempre se hace esta publicación, aunque lleve retraso, ¿no? Bueno, aparte de la valentía del Ayuntamiento de Cartagena, pues aquí tenemos el estudio y las tres entidades que hemos venido colaborando, ¿no? Pero son muchas personas más y detrás de las entidades hay personas, ¿no? Que somos el equipo que estuvimos todo el año 2016 trabajando para a final de año hacer ese recuento encuesta novedoso en cuanto a que Cartagena es de las primeras ciudades no capitales de provincia que tiene un estudio de este tipo y con la ambición con la que lo hicimos aquí. Y no solo eso, sino que también, además del recuento encuesta, detrás hay una tesis doctoral que, además de este recuento encuesta, también analizará la adaptación de las políticas nacionales, regionales y locales a esta situación. Y también, adelanto ya que, como ha dicho Diego, la idea es que estamos de nuevo en la misma fecha de hacer los recuentos y casi con seguridad, nos falta concretarlo con las entidades del Ayuntamiento, la idea es volverlo a repetir en breve para poder ver la evolución de los datos, ¿no? Bueno, no me voy a parar, pero sí saber que detrás del observatorio y conmigo están otra serie de compañeros que nos acompañan algunos aquí hoy, sobre todo la codirectora de la tesis doctoral, que es Maribel Sánchez Mora, y la doctoranda Carmen Romero y otros compañeros del observatorio como Diego López o Francisco, ¿no? Y además tenemos todas las entidades y servicios que prestan apoyo a las personas que pueden tener problemas residenciales en Cartagena. ahí las tenemos a todas. Y además, por supuesto, el recuento, esto es una encuesta, lo que venimos a ofrecer hoy de forma completa. Tuvimos la inestimable apoyo de 97 voluntarios, tanto del ISEN como desde las entidades o desde el observatorio. Bueno, hay que contar un poco la metodología. Lo que hemos hecho, ya he dicho que forma parte de un estudio más amplio, más ambicioso, que culmina en diciembre con la tesis de Carmen Romero y que en enero o febrero esperamos que se defienda, ¿no? Esa tesis, además del recuento, lleva otro análisis de la política, es decir, la otra cara. ¿Cómo se está aplicando? ¿A quién corresponde qué tipo de ayudas? Si es a Europa, a España, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, ¿qué rol tiene cada uno? Es la siguiente fase, que estamos en ella y terminaremos en breve, ¿no? Ahora mismo nos centramos en el primer objetivo, conocer la realidad social de las personas que tienen dificultades residenciales. Bueno, aquí tenéis el índice del libro, lo tenéis todo delante, no me voy a parar mucho, pero sí que veamos la estructura. La estructura, que no me va, pero evidentemente estamos en la universidad y tenemos un marco teórico que ahora vamos a ver. No partimos, no vamos directamente a hacer la encuesta, sino que tiene un sentido e intentamos avanzar en el concepto de exclusión residencial y de exclusión social. Tenemos un gran apartado de perfil social según características y luego el esquema que mantenemos en el observatorio de analizar la situación social de cualquier persona en los 7 ámbitos que tenemos ahí. Y, por supuesto, unas conclusiones. Bien, algo de metodología. Hay una fecha de referencia. Las personas que hemos localizado y que en su día encuestamos eran las que estaban en algunas de estas zonas donde suelen pernoctar las personas en la exclusión residencial. Básicamente en calle, básicamente en centros, ya sea piso, residencia, aquí en Cartagena le llamamos albergue, bueno, en un recurso residencial, también en la zona de infravivienda, con una definición de qué es infravivienda, y también, algo muy novedoso en Cartagena, en este estudio, aproximarnos a los que tienen problemas de seguridad en la vivienda, es decir, adelantarnos a que tengan problemas más graves. Ahí nos adelantamos, sobre todo, gracias a la enorme colaboración de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde conseguimos un perfil de esas personas y eso nos va a dar no solo su perfil, sino la situación social, ¿no? Bueno, otra novedad de nuestro estudio es que nos acercamos a esas personas con problemas residenciales a través de los comedores, economatos, es decir, no estrictamente tiene que ir una persona al economato y tenga problemas residenciales, puede vivir en una casa normalizada y con alquiler, pero por si acaso hicimos encuestas ahí, también en comedores, que es una novedad del observatorio o de la Universidad de Murcia en este sentido. Básicamente ahí tenemos las 3 preguntas a las que queremos responder. ¿Quiénes tienen mayores problemas? ¿Qué perfil tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Están en la calle? ¿Dónde están? ¿Y qué perfil tienen? ¿En qué ámbitos? Ya ha adelantado Diego que el empleo y la formación y los ingresos son fundamentales, pero también queremos saber en otros ámbitos, en salud, en relaciones sociofamiliares, en participación. Y por último, algo también muy novedoso y que no teníamos en el avance claro, era cómo valoran los propios usuarios la ayuda que están recibiendo y cómo piensan ellos que están en cada ámbito, porque podemos aplicar una política de formación para todos e intentar que todos sean licenciados, pero puede ser que alguien diga, yo no quiero ser licenciado. Bien, esto es una novedad también de nuestro estudio, que contrastamos hasta qué punto coincide la situación objetiva que nosotros le valoramos y lo que ellos dicen que tienen mal, ¿no? Bueno, algunos datos básicos, aunque los tenéis todos ahí. ¿Cuántas personas tenemos o cuántas personas localizamos? Localizamos 622 personas, pero, como ya he dicho, ¿cómo se localizaron? Pues resulta que 11 de ellas quedarían fuera de nuestro estudio porque no tenían problemas de vivienda, porque vivían en un piso bien alquilado en propiedad y no tenían ninguna dificultad para pagar el alquiler o el préstamo que tenían. Por tanto, no eran objeto de nuestro estudio. Se habían localizado habitualmente en comedores. Eso también nos da otra visión, es decir, hay personas que están usando servicios pero que no tienen problemas residenciales. Bueno, también en el estudio podremos ver una desagregación de las grandes categorías que más o menos tenemos que conocer. La función de la universidad también es avanzar. Hace 15 años no se sabía lo que era la exclusión social. Ahora cualquier técnico de entidad del ayuntamiento vinculado con lo social sabe que es un concepto multidimensional, que tiene muchos ámbitos, que no es estrictamente económico, pues aquí estamos igual. La exclusión residencial tiene varios grados y es Europa quien marca esos grados. Esos grados van desde estar en sin techo, es decir, en la calle, que decimos los que estamos en repitiendo el término calle, para que quede claro que están en la calle, que suelen ser muy pocos y suelen ser por circunstancias puntuales. Se están moviendo de una ciudad a otra, tienen mascotas y no pueden estar en un recurso. Suelen ser muy pocos, pero interesa localizarlos y se está interviniendo con ellos desde varios servicios. Luego tenemos lo que denominamos personas sin vivienda. Personas sin vivienda que está en un centro o un recurso de apoyo. Luego estaría algo muy amplio y difícil de concretar, que es la vivienda inadecuada, aunque está especificado, que no cumple los requisitos mínimos y que se está usando. Pero el espectro es enorme, desde una barraca que no tiene ningún tipo de espacio o aseo hasta una vivienda que le falta simplemente el aseo, la luz o algo puntual. Y por último, la vivienda insegura. Bien, en el estudio podremos ver clasificados por todos los ámbitos el sexo, la edad, la nacionalidad y ese tipo de exclusión residencial. Algunos datos. Según sexo, tenemos más hombres, un poco más, no tantos más como tienen otros estudios, por la composición de la muestra que tenemos, vivienda inadecuada y vivienda insegura. Si nos fuésemos solamente a personas sin vivienda, es decir, en censo y en sin techo, habría muchos más hombres, como podéis ver en el estudio. La nacionalidad tampoco predomina, como en la mayoría de estudios, una nacionalidad extranjera, por lo mismo, porque nuestro estudio comprende otras categorías residenciales que apenas se estudian en otros sitios, ¿no? Y en cuanto a la edad, pues tenemos que una evidencia, las personas sin techo son las que son las crónicas, casi todos los que estamos cerca sabemos qué perfil tienen, graves dificultades mentales, a veces, ¿no? Y sobre todo mascotas o tiempo en esa cronicidad, ¿no? Bueno, en cuanto a la causa, ¿por qué están o por qué tienen problemas residenciales? Está también claro, todos lo sabemos, pero hace falta ver más causas para poder intervenir. La principal causa tiene que ver con el dinero, falta de ingresos, no ha podido pagar, o también con falta de trabajo, pero tenemos muchas más. Hay muchas más que detectamos en el estudio y ahí las tenemos, ¿no? En cuanto a qué necesidades urgentes pueden tener, les preguntaban por los equipamientos, para ver si estaban las necesidades básicas cubiertas. Eso de necesidad básica también es relativo, porque dependiendo de sexo, edad, nacionalidad, tu necesidad básica es una u otra. ¿Internet es una necesidad básica o no? Pues para un joven sí, para una persona mayor quizá no, ¿no? A pesar de eso, nos aproximamos y vemos que un gran porcentaje tienen cubierto todo, porque las entidades, o casi todo, porque las entidades y los pisos donde están lo ofrecen. En cuanto a qué centros o servicios se utilizan más, pues en nuestra muestra sale que son los comedores, los más habituales, ¿no? Pero también tenemos el espectro y sabemos, por características, si son hombres, mujeres, sin techo, sin vivienda, etcétera, quiénes son. Y por último, como visiones generales del estudio, ¿cómo valoran la ayuda que han recibido del ayuntamiento, de los servicios sociales, de las entidades en general? No se les diferenciaba de centros de apoyo social públicos y privados, ¿no? Pues sale una buena valoración, pero yo pienso que es mejor centrarnos en que hay un pequeño porcentaje que dice que recibe poca ayuda. Y también sabemos quiénes son, también se les pone en el estudio cara, o no cara, evidentemente, pero sí edad, sexo, nacionalidad, que son los que dicen que no van y que no le han ayudado nada, porque no van, aunque sí van. Porque si están con nosotros en el estudio, porque a través de una entidad los hemos captado. Bueno, y ya concluyendo, pues simplemente unas pinceladas, ofreciendo resultados. No me voy a parar porque está todo en el estudio, pero sí decir que no es lo mismo ser hombre que mujer, que no es lo mismo ser extranjero que español y que cada perfil tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, la mujer española que tiene dificultades de exclusión residencial es una de las que tiene mayores problemas, sobre todo de educación, de trabajo y de ingresos, ¿no? Si avanzamos, como todos sabemos, si vemos el riesgo residencial, pues va subiendo, va bajando. Las personas sin techo son las que tienen más problemas, son las que todos sabemos que debemos de intervenir mucho más multidimensionalmente porque tienen problemas en muchos ámbitos. Y las que menos tienen son las de vivienda insegura, que su problema se centra básicamente en ingresos y trabajo, ¿no? Que no es competencia ni de las entidades ni del ayuntamiento local asegurarnos que tengan trabajo y unos ingresos, ¿vale? Pero sí lo tenemos graduado. Y sí me voy a parar en esta porque es interesante en cuanto a... Nosotros tenemos un sistema de graduación. Utilizamos tres grados de inclusión. Personas que están en inclusión, que ya he dicho que en vivienda serían los que tienen alquiler o vivienda en propiedad o que está pagando el préstamo y no hay dificultades. La vulnerabilidad sería estar en una vivienda que no es propia y la exclusión, estar en la calle o en una infravivienda. Bien, ese sistema lo tenemos para todos los ámbitos. Y lo que hemos buscado ha sido estrictamente quiénes tienen más dificultades y en cada ámbito, es decir, objetivamente, en un sistema de graduación que aprobamos en el observatorio hace varios años con expertos nacionales, decidimos lo que era vulnerabilidad, inclusión y exclusión. Bien, esta tabla resume cómo están en cada ámbito y tenemos que, evidentemente, bajo nuestro sistema de medición, están parados o no han trabajado nunca el 71,8%. Es decir, donde más problemas hay es en trabajo, luego en ingresos. Luego nos vamos a la dimensión relaciones sociofamiliares. Claro, si lo llegas a ver. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿He sido yo? ¿Y qué hago? No, pero se ha quedado... ¿Esto es táctil? No. Lo tiene que hacer desde allí, en pantalla completa. ¿Era esa? ¿Pantalla completa? Ay, vale, la paso yo de aquí. Bueno, lo que queremos ver con esto es un avance del observatorio y es que objetivamente tenemos que graduar y ver qué perfiles tienen más dificultades en cada ámbito para ayudar a la intervención y luego contrastarlo con lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, aquí nos paramos y vemos que... Pero me he ido... Primero tengo que empezar por esta, ¿vale? Bueno, está claro que diré, pues esto ya lo sabe todo el mundo, que en ingreso y trabajo son los principales problemas, ¿vale? Pero además sabemos qué perfil tienen los que están peor. Y de forma resumida, pues la persona sin techo, donde llega el 90,9%, y mujer española. Y si seguimos, iríamos viendo que en el libro está. En ingresos, igual. La persona sin techo ya nos va pitando varias veces como gran colectivo, es decir, sabemos, lo sabemos, pero ya sabemos hasta qué punto, ¿vale? Luego tenemos las relaciones sociofamiliares, que nosotros las valoramos y están en exclusiones que no tienes apoyo. La pregunta era, en caso de ayuda, ¿tienes un amigo que te ayude? En caso de necesidad, ¿tienes un familiar que te ayude? Y quien decía que no a los dos, le hemos considerado que está en exclusión. Y nos sale un porcentaje muy alto, o sea, baja red social, en general, muy baja, muy baja. Seguimos así en educación y vemos que un 28,4% para nosotros están en exclusión porque no tienen estudios, ni siquiera llegan hasta... Ni siquiera los primarios, ¿vale? No saben leer, no saben escribir, son analfabetos, etcétera. Y así seguiríamos, ¿no? Salud, un 17% porque tiene enfermedad mental o tiene una gran adicción diaria, ¿no? Bien, pero ahora vamos a lo interesante. Bueno, todo es interesante, pero nos queremos contrastar cómo ellos se ven. La pregunta era que nos dijeran los ámbitos, tenían que marcar 6, vivienda ya damos por sentado que tenían problemas, era redundante, y vemos que nuestro estudio se acerca muy bien y que hemos valorado bien y coincide con la percepción que ellos tienen en los dos ámbitos. Hay un ajuste muy alto, es decir, su percepción y el número de veces que pusieron de usuarios que decían que tenían problemas ahí se ajusta bastante, 76, ¿vale? Hay más problemas que más personas que dicen que tienen problemas de los que nos salen a nosotros, ¿vale? Bueno, pero el problema está en las otras. Y pues tenemos un mal ajuste por arriba o por abajo, y es donde tenemos todos que reflexionar. Desde el observatorio, para ver si nuestra medida está bien, y estamos graduando como una grave exclusión algo que no es tan grave, y por otro lado, desde la intervención, para ver si esa situación realmente la van a valorar ellos, si les forzamos o les intentamos dar donde pensamos que están mal. Tenemos al alza y a la baja, por ejemplo, en salud. A nosotros nos sale que solamente están en problemas graves un 17,8, pero ellos piensan un 33,9 que están mal en salud y que tienen graves problemas. Percepción subjetiva de la salud, ¿no? Al contrario pasa con la educación. En la educación a nosotros nos sale un 28,4% de que tienen, no tienen estudios y que está claro objetivamente y cualquiera puede decir, esa persona necesita apoyo. Bien, pero para ellos son muy poquitos. Solamente un 10% piensa que debería tener apoyo o que tiene problemas vinculados con la educación. Bueno, creo que debemos reflexionar todos nosotros para ver la herramienta de medida y desde las entidades que intervenís, pues para ver el tipo de medida y la eficiencia que puedan tener, ¿no? Y ya para cerrar, como casi lo he dicho todo, pues simplemente destacar las novedades que ya he dicho del estudio, la valentía del ayuntamiento, la enorme colaboración de todas las entidades, que ha sido muy agradable trabajar. Disculpas por el retraso en la publicación del libro, la universidad es lenta, somos tres entidades grandes y sobre todo que haber llegado aquí, nosotros teníamos el estudio casi disponible en abril, pero hasta que se publica, se edita, hemos llegado aquí. Pero creo que ha merecido la pena el camino y que debemos todos celebrar estar aquí y que es una herramienta. Y me gustaría lanzar como novedad, que lo vamos a volver a repetir, pero no sé si estoy autorizado. Y sobre todo, daros las gracias a todos, a la EAPN, a todas las entidades que han participado, a todas las personas que han estado detrás rellenando cuestionarios en su día, y que desde el observatorio nos gustaría seguir trabajando y estando aquí de vez en cuando contando nuestro aprendizaje con vuestra colaboración. Muchas gracias a todos y hasta otra.
Si alguien tiene alguna pregunta, que le podamos contestar o que le pueda contestar. El experto. Sí, lo has dicho.
¿Lo tienes aquí?
¿Lo ha dado en el cuadro?
Está en el libro y está en las conclusiones, ¿no? Vuelvo a coger el micro. Vamos a ver. Esta diapositiva recoge claramente los perfiles con mayores riesgos actualmente según esta encuesta. ¿Qué nos dice la diapositiva? Que el 90,9% de las personas que estaban en calle está parado o no ha trabajado nunca. Eso es un perfil. Y que además, si es mujer y es española, la probabilidad es que con un 80,83 esté. Eso es el perfil. He resumido mucho la tabla, pero en el libro está detallado, como hemos visto antes, por todas las categorías para que vayamos viendo quién tiene más dificultades, que era una de las tareas. Graduar y decir dónde están los mayores riesgos y ver sobre esos riesgos cómo se puede intervenir. Es decir, ser una herramienta para la política local y regional, porque insisto en que Cartagena no tiene una política social sola, está en un contexto de la región de Murcia, España, Europa, es decir, no es solo una política, ¿no? Y lo vemos continuamente, no es solo la política local.
Pues muchísimas gracias a todos por asistir y seguiremos en contacto porque esto continúa, ¿no? Muchísimas gracias a los dos.